Marketing X es un vehículo de divulgación donde podemos explorar definiciones, circunstancias, entrevistas o temas sensibles relacionados con la mercadotecnia, el marketing digital y la publicidad. Abordamos temas como datos socioeconómicos, segmentación de mercados, marcas de alto y bajo costo, niveles culturales y más. Todas las expresiones realizadas provienen de investigaciones previas en fuentes fidedignas y podrían o no coincidir con el criterio o pensamiento de la audiencia, por lo que dichas opiniones son responsabilidad de quien genera esas ideas originales. Muchas gracias.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de
Marketing para los no marketeros,
donde encontrarás noticias y consejos sobre marketing digital y publicidad,
además de buena música.
Escuchemos a continuación la cápsula informativa de Zulema Reyes.
Muchas gracias, Efra Mark, por esa presentación, y yo también les doy la bienvenida a Marketing X. El día de hoy vamos a hablar de un tema delicioso, el guacamole y su increíble relación con el Super Bowl. ¿Sabías que este dip es tan mexicano como uno de los protagonistas del evento deportivo más esperado del año? Vamos con los datos interesantes. Primero, un dato para abrir boca. Durante el Super Bowl, los estadounidenses consumen más de 65 mil toneladas de aguacate, principalmente en forma de guacamole. Sí, escuchaste bien, 65 mil toneladas. Ese día se ha convertido en el pico de consumo de aguacate en Estados Unidos. ¿Y cómo llegamos aquí? Bueno, todo es gracias a campañas de marketing muy bien diseñadas por productores y exportadores del aguacate, especialmente los de México, que aprovechan esta fecha para posicionar su producto como el complemento ideal para las botanas del gran juego. Un ejemplo icónico de esta estrategia es la campaña de Avocados from México desde 2015, que han invertido millones en anuncios que se transmiten durante el Super Bowl. El resultado, no solo ventas récord, sino que también lograron posicionar el aguacate mexicano como un producto premium y casi indispensable para la celebración. Además, estas campañas no se limitan a la televisión, incluyen redes sociales, colaboraciones con influencers y hasta recetas interactivas que invitan a los fans del fútbol americano a preparar el guacamole perfecto. Una estrategia 360 grados de libro. Pero no todo es negocio, también hay creatividad. En 2018, Avocados from México creó un anuncio que simulaba una sociedad secreta obsesionada con el aguacate. El anuncio fue tan popular que generó millones de interacciones en redes. Así que la próxima vez que estés viendo el Super Bowl y sumerjas un totopo en guacamole, recuerda que detrás de ese momento hay una estrategia de marketing tan bien diseñada como el pase perfecto de un quarterback. Esto fue Marketing X, explorando el lado más interesante y creativo del mundo del marketing. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Y no me despido sin antes recordarles nuestras redes sociales para que nos cuenten su opinión sobre este dip mexicano que es súper popular en el Super Bowl. Estamos en Instagram y LinkedIn como Fusión Radio MX, Twitter y Facebook como Fusión Radio MX7. Nos vemos en la próxima.
Marketing para los no marketeros.
Bienvenidos, fanáticos del fútbol americano. El momento ha llegado. Estamos a solo días del Super Bowl 59, el evento deportivo más grande del año. El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más vistos a nivel global, reuniendo a millones de fanáticos y generando un impacto significativo en la economía, la publicidad y las tendencias de entretenimiento. La emoción está en el aire. Las apuestas están sobre la mesa y millones de ojos en todo el mundo se preparan para presenciar la batalla definitiva. ¿Cuánto cuesta la gloria en este juego? ¿Quién se llevará el trofeo Lombardi? ¿Cuáles son los secretos detrás del espectáculo más visto del planeta? Acompáñame en este recorrido por los datos más impactantes del Super Bowl 59. Desde los millones que mueve la publicidad hasta las cifras que definen la historia. Prepárense, porque lo que viene es puro espectáculo. ¡Que ruede el ovoide! Se estima que el Super Bowl cuenta con una audiencia de 1,000 millones de espectadores a nivel global, incluyendo televidentes y asistentes a eventos relacionados. La NFL sigue ganando popularidad en diversos países, ampliando su base de fanáticos cada año. El evento es transmitido en más de 180 países a través de numerosas cadenas de televisión y plataformas digitales. Algunas de las principales empresas que retransmiten el Super Bowl son, en Estados Unidos, CBS, NBC, Fox y ESPN, que rotan anualmente. En América Latina tenemos a ESPN y Fox Sports. En Europa, Sky Sports, BBC, ITV. En Asia, Tencent, Sony Pictures Networks. Streaming, YouTube TV, Hulu, NFL Game Pass. Ahora bien, con respecto a los protagonistas, tenemos a Kansas City Chiefs, los jefes de Kansas City, que han ganado el Super Bowl 4 veces, en 1970, en 2020, 2023 y 2024, y probablemente las estadísticas les favorezcan en esta ocasión. Por otro lado, tenemos a los Philadelphia Eagles, que han ganado el Super Bowl solamente una vez en 2018. Con respecto al alimento más consumido durante el Super Bowl, aunque el Super Bowl es sinónimo de fiesta y comida, el alimento más consumido son las alitas de pollo, con un estimado de 1.400 millones de alitas consumidas solamente en Estados Unidos. Otros alimentos populares incluyen pizza, nachos, hamburguesas y guacamole. Y bueno, aquí una cuestión, la cuestión publicitaria, ¿no? El Super Bowl es el evento publicitario más costoso del año. Para la edición 59, el costo de un anuncio de 30 segundos alcanza la cantidad de 7 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 233 mil dólares por segundo. Y el precio de las entradas para el Super Bowl varía según la ubicación en el estadio. De aquí van desde 2.000 a 10.000 dólares, pero en la reventa pueden superar los 15.000 dólares para asientos premium. Pero aquí hay un tip, si vas para allá, puedes llegar a comprar en la reventa boletos que no te salen tan caros una vez que ha comenzado el partido. Y ahí sí puedes regatear, a ver en cuánto te salen, pero no te van a salir en esa cantidad tan grande. Y en cuanto a tendencias, en 2024 se registraron más de 28 millones de tweets relacionados con el evento. En cuanto a publicidad, los anuncios son tendencia mundial. En 2024 el anuncio más visto fue el de Netflix, con más de 50 millones de vistas en YouTube. En cuestión de apuestas, se estima que se apuestan más de 7 mil millones de dólares en el Super Bowl, tanto en Estados Unidos como a nivel global. Ahora, también se utiliza mucha tecnología. La transmisión del evento incorpora drones, cámaras de alta velocidad y análisis avanzados de datos. Y en cuanto al enfoque en entretenimiento, el espectáculo de medio tiempo y los comerciales se han convertido en elementos icónicos del evento. Así, este par de equipos se enfrentarán en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, y en el espectáculo de medio tiempo estará el rapero Kendrick Lamar y le acompañará la cantante Sa, ganadora de 4 Grammys. Esperemos que sea un buen espectáculo, como siempre.
Hola, ¿qué estás tomando?
Artilich.
¿Qué es Artilich?
Es un producto europeo que contiene colágeno hidrolizado de alta pureza. Además, contiene ácido hialurónico y antioxidantes que con el tiempo dejamos de producir. Lo tomo para complementar mi alimentación diaria.
¡Ah, qué bien!
Lo mejor es que no lo tienes que diluir y ya viene listo para consumir.
Artilich es otro producto más de Arama Natural Products, disponible en farmacias. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Permiso COFEPRIS 1933002 T1A0709.
Me parece que no les había dado la bienvenida, mis queridos marketers. Este es el capítulo 65 de Marketing X y el mismo está dividido en dos partes. Tanto la cápsula de Zulema como los datos estadísticos que les he presentado corresponden al Super Bowl 59. Sin embargo, también voy a presentarte una interesantísima charla que tuve con el médico veterinario zootecnista Eduardo Casas Meño, quien tiene más de 30 años de experiencia en la atención de la salud de mascotas, preferentemente perros y gatos. Y te preguntarás, oye, Framerck, ¿por qué me traes una plática con un veterinario si tu programa es de mercadotecnia? Bueno, yo quiero decirte que las técnicas de marketing no solo sirven para vender, publicitar un producto o servicio, sino que también pueden tener un propósito social, de bienestar y de responsabilidad social. Aquí te voy a presentar varios argumentos que conectan el marketing con la responsabilidad social en la tenencia de mascotas, especialmente en fechas conmemorativas como el Día de San Valentín o, como decimos en México, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y aquí viene el nexo. ¿Por qué las mascotas? ¿Por qué este programa con este veterinario y el marketing? Porque en esta fecha se regalan muchos cachorritos, llámese patos, pollos, perritos, gatos, cuyos, hámsters, etc. Y no siempre, desgraciadamente, se tienen las condiciones en general para tenerlos. Y desgraciadamente muchos de ellos terminan abandonados en la calle, muertos, donados o, en el mejor de los casos, alguien se hace cargo de ellos. Entonces, te presento los siguientes argumentos y pasamos posteriormente a la charla con el médico veterinario Eduardo Casas.
Primero, tenemos al marketing con propósito, de la emoción a la responsabilidad. El marketing debe ir más allá de las emociones instantáneas y fomentar la conciencia a largo plazo. En fechas como San Valentín es crucial promover la adopción responsable, recordando que una mascota es un compromiso de por vida, no un regalo pasajero. Segundo, storytelling y publicidad social, contando la historia que nadie quiere ver. El storytelling puede cambiar percepciones. Una campaña que muestra el ciclo de abandono de una mascota, desde el regalo hasta el desinterés, puede generar reflexión y promover la tenencia responsable. 3. Neuromarketing y el impacto de los mensajes visuales. Las imágenes emocionales tienen un 80% más de retención. Fotografías de animales abandonados con frases como «Sigo siendo tu regalo» pueden impulsar la reflexión y la acción responsable. Las marcas pueden usar su alcance para promover causas sociales, como donar a refugios, incluir mensajes de adopción en empaques u ofrecer chequeos gratuitos. Esto no solo vende, sino que construye lealtad. A esto se le denomina empresas y responsabilidad social. Quinto punto, influencers y testimonios, la estrategia del boca a boca digital. Los influencers y las historias reales tienen un gran impacto. Contar con experiencias de adopción puede motivar a las personas a tomar decisiones informadas sobre regalar mascotas. Con respecto al marketing verde y bienestar animal, aquí tú puedes vincular la adopción responsable con la sostenibilidad, reduciendo la sobrepoblación de animales y promoviendo el bienestar animal. Y a continuación te presento la charla con el doctor, el médico veterinario, Eduardo Casas.
Fluxus. Estrategias en comunicación en alianza con Fusion Radio. Genera contenidos para plataformas digitales. Conócenos www.fluxus.com.mx.
El 14 de febrero es un día tan especial que, por tratar de agradar, de caer bien, de dar amor, de compartir, se regalan muchas cosas. Pero dentro de esas cosas se regalan animalitos, perritos, gatitos, conejos, pollos, etc. Y quien lo hace piensa que quien lo recibe, pues vamos, es algo muy bonito. Todos los animales chiquitos son preciosos, pero al final, ¿cuál es el destino que tienen estos animalitos? Bienvenido, médico veterinario Eduardo Casas Meñó, a MarketingX 65. Es un honor tenerte en este programa.
Muy buen día tengan todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Agradezco la invitación y en algo digo que pueda orientar básicamente con todos este problema que pudiera ser, por ejemplo, precisamente lo que son con los regalos, ¿no? O sea, es tratar de orientarlos un poco, el saber digo que siendo lo que son los regalos de mascotas, que no es nada sencillo, quitar básicamente ese pensamiento que nada más es como una especie de juguete principalmente, ¿no? Son seres vivos que requieren atención, ¿no? Ahora sí que, y principalmente, y no nada más es el cariño que se le tenga que dar. sino su periodo de vida que lo lleve con bienestar principalmente y con cuidados, básicamente.
Ok, no, pues algo muy interesante, muy, muy buena introducción. Vamos a comenzar, Eduardo, si eres tan gentil, desde tu punto de vista como médico, veterinario zootecnista, ¿qué es una mascota?
Yo lo defino básicamente como un ser vivo, básicamente, que siente. Y digo, no un juguete, como hace rato lo expresé, ¿no? Básicamente es un ser vivo que nos puede dar muchísimas, muchísimas satisfacciones y muchísima felicidad, principalmente lo que es en el bienestar tanto social, psicológico y de todo tipo, o sea, a nivel para que uno se sienta principalmente, digamos, en equilibrio sentimental, social y ahora sí que en toda la vida principalmente.
Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas algunas cuestiones sobre los sentimientos, ¿las mascotas tienen sentimientos?
Sí pueden sentir, o sea, ha habido mucho, mucho debate, ¿no? Desgraciadamente no podemos así como generalizarlos en todo, ¿no? Porque, digo, pues ha habido expresiones, decir, ah, ese perrito no entiende, y hay otros que... Yo, como les digo, toda la gente lo tiene como siempre tienen al como el mejor animal, ¿no? O sea, la mejor mascota, ¿no? Digo, algunos que hacen unas cosas, otros que hacen otra cosa, pero ha habido mucho debate en el sentido, por ejemplo, del sentimiento, o sea, de yo digo, o sea, ellos sí sienten, pero como un sentimiento como tal, por ejemplo, el llorar, ellos no es tanto así como de felicidad, como lo podemos creer, ¿no? O sea, la gente cree que luego lloran por el dolor y demás. Ellos pueden manifestarlo de otra manera. O sea, pueden aullar, o sea, hacer otro tipo de sonidos principalmente.
Ok, mira, como yo comentaba en esta introducción que hice, en esta fecha siguiente de San Valentín, 14 de febrero, por eso te pregunto estas cosas antes, porque quien tiene la ocurrencia de regalar, como decía yo, un pollito, un conejito, digo, y hablo conejito, pollito, porque son cachorritos, pues, ¿no? O sea, son bebés, ¿no? Perrito, gatito, pollito, conejo, etcétera. Quien lo hace con la... Pues pensando que están bonitos, están chiquitos, que obsequiándolo, pues se hace un regalo muy padre, muy bonito, muy todo. Pero no siempre se está preparado del otro lado para recibir, bueno, no recibir, mantener un animalito de estos. No sé si en tu experiencia, digo, tienes un montón de años en esto, en esta cuestión, te has encontrado con casos, pues, donde, ok, ya se hace el regalo y todo, y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se puede tener un animal de estos? ¿Dónde terminan? ¿Qué se hace, Eduardo?
Sí, desgraciadamente, digo, sí, y ha sido un problema, digo, así que de muchos años, ¿no? Hay ciertas épocas, lo que es en Navidad, o sea, lo que son Reyes, épocas precisamente, incluso esos, este 14 de febrero, o sea, en épocas donde se dan regalos principalmente, ¿no? Y mucha gente, digo, siempre yo les he dicho, lo que son cachorritos, animalitos pequeños, digo, todos son bellísimos, la verdad, digo, no hay, yo siempre he dicho que no hay ningún animal, ningún cachorro feo, ¿no? Uh-huh. Ahora, incluso también de adultos, pero desgraciadamente hay que hacer conciencia, desgraciadamente empiezan pueden dar un regalo, y como dices, ¿no? Te estás expresando de que uno no sabe lo que es la necesidad de la otra persona, uh-huh. Digo, que queriendo quedar bien, ¿no? Pero tener una cosa muy, muy, muy importante es la responsabilidad que lleva el de estar adquiriendo o el de estar recibiendo un animalito, ¿no? O sea, una mascota, y ponerse a pensar, una, lo que es en el ambiente donde debe estar, que los gastos básicamente que puede generar lo que es un cachorro, por ejemplo, uh-huh. Y también lo que es, o sea, uno, el espacio en que se pueda desarrollar incluso las personas. Hay personas, por ejemplo, que no tienen tiempo, que todo el tiempo pueden estar trabajando y salen desde la mañana hasta en la noche, y al ratito el perro puede estar solo y llega, puede encontrar la casa destrozada.
Claro.
¿Por qué? Digo, por la falta de atención principalmente. La otra es de hacer, yo le digo que es un programa, o sea, hacer un programa preventivo, siempre se tiene que llevar un programa preventivo, o sea, de estar consciente de qué son las vacunas, que están lo que es alimentación, el espacio donde va a estar, las actividades que tienen que estar realizando básicamente, ¿no? Y no nada más es estar pensando, bueno, me voy a trabajar, tengo aquí mi perrito, o sea, lo tengo aquí en casa, lo alimento, le pongo su comida, le pongo su agüita y santo remedio, ¿no? No, digo, podemos llegar a encontrar destrozada completamente la casa, ¿por qué? Por la ansiedad que pudiera generar ese perro al estar solo. Ahora, es muy difícil también, por ejemplo, de estar sabiendo, tener conocimiento del tipo de raza o de tipo de mascota, ¿no? Que se va a dar, ¿no?
Está muy interesante esto que acabas de tocar, perdón, discúlpame que te interrumpa, pero sí está bien interesante porque tienes toda la razón. Entiendo la cuestión de la ansiedad del animalito, pues, por estar solo, por no estar atendido, por tener hambre, por sus necesidades propias, ¿no? Pero hay de razas a razas.
Claro, exactamente. Y eso de estar viendo precisamente lo que es refiriéndome lo que es al entorno o la función, básicamente. Hay perros que tienen una función como zootécnica, perros que son cazadores, que son muy, muy inquietos al momento de estar en un departamento, ¿no? Digo, hay gente que quiere tener, y yo los he visto, por ejemplo, un gran danés, pero en un departamento muy pequeño, ¿no? O sea, dice uno, la verdad como que no es el entorno y así como el desarrollo que pueda tener un animal de esa raza, ¿no? Por ejemplo, un gran danés en un departamento.
Claro, y de hecho eso es lo que te iba a preguntar ahorita, porque uno está pensando, pues yo estoy pensando en un animal, pero bueno, realmente, ¿qué raza de animal, ¿no? Puede ser, porque puede ser un gato, pues un perro, como decía, puede ser un conejo, etcétera. Pero vamos, independientemente de todo ello, ellos necesitan de un espacio, ¿no? Porque digo, de entrada te llega en una canastita, ay, pues qué mono, ¿no? Qué padre. Pero
claro.
Pero pues de
repente. Muy bonito, ¿no?
Sí, claro, 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 es un moño y toda la cosa. Pero de repente encontramos que pues es un ser que necesita un espacio, ¿no? Tiene un espacio. Claro. ¿Cuál es el espacio mínimo que se requiere para tener un ¿qué diré?
Sí, exactamente. Digo, depende. Y eso, o sea, como comentaba, ¿no? Digo, dependiendo así de la raza, ¿no? Uh-huh. Digo, en un momento más, digo, vamos a saber el porqué, ¿no? De tanto perro abandonado y por razas, básicamente. Uh-huh. Aquí, digo, un espacio, así que se pueda, que pueda convivir, depende básicamente, de que puede ser un perro faldero, un perro chiquito, un perro mediano, un perro grande o un perro gigante. Digamos, estamos hablando de un perro gigante, no, es que tengo un patio, sí, pero digo, y la atención que tiene nada más es tener 1,000 metros cuadrados de jardín y al ratito, sin tenerlo, sin pelarlo y nada más poniéndole agua y alimento, ¿no?
Claro.
O sea, eso no es así como en bienestar tanto, o sea, digo, básicamente para el animal, ¿no?
Claro, claro.
Y perros chiquitos, lógico, se pueden adaptar mucho mejor a un departamento, ver el carácter también. Desgraciadamente hay perros mordelones, hay perros nerviosos, hay gatos muy nerviosos, también por razas, y muchas veces, viene lo que es la moda, ¿no? Como hace rato les comentaba, desgraciadamente, es una tendencia tremenda, ¿no? O sea, como por ejemplo, por razas. Y al momento de no tener tanto esas cuestiones de tipo de espacio, de tener el tiempo para el animal, dedicarnos a la mascota, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Aquí es una cantidad tremenda, no saben la cantidad tremenda de lo que son Siberian Husky, Alaska Malamute, Golden Retrievers y Cobradores. Es una cosa tremendísima Porque, o sea, de esas razas es una cosa, de veras, son unos, estadísticamente, son las principales razas que abandonan. ¿Y más o menos cuándo? Cuando tienen, pueden ser, o sea, así como cachorros, o casi es como a los 9 meses. ¿Qué sucede? Por fechas, más o menos en meses, estamos hablando como por octubre, se encuentra, o sea, hay muchos perros abandonados. O más o menos en verano, o sea, aquí en México, lo que es, o sea, a mediados de año. Y si hacemos una comparativa, digo, estamos hablando de perritos que pueden ser de 6 meses, o un promedio de 6 meses a 1 año. ¿Por qué? Porque no los aguantan, no tienen la responsabilidad básicamente de estar educándolo y sobrellevándolo, pero no tanto, la mascota no tiene la culpa, ¿no? Desgraciadamente es, o sea, la acción del mismo propietario, del tutor.
Fíjate que bien interesante lo que acabas de decir. Yo, tú sabes perfectamente bien, nosotros tenemos un cachorro todavía, Husky. Está enorme el condenado, pero exactamente nos está sucediendo lo que tú estás diciendo, ¿sí? En estas fechas, sí, efectivamente, digo, está enorme, hoy cumple 8 meses, fíjate. Bueno, y el chiste es de que está enorme y todo eso. Es, digamos que el perro más grande de la casa, pero es el más chiquito en comparación con los demás.
Exacto,
Pero en comparación con los demás, efectivamente es el más ansioso, el que destruye más cosas por instinto, porque es un hunter, es un cazador nato. No tienes que enseñarle. O sea, él solito olfatea, hace todo, pero en su afán de su naturaleza, digo, nosotros tenemos jardín y lleva varios hoyos allí. Pero si no tuviera, él tiene que buscar la forma, ¿no? Digo, y te digo, lo estamos viviendo con él porque ahora sí que en experiencia propia, ¿no? ¿Y cómo se expresa él de otra manera más que con ladridos? Porque ladran muy chistoso. Le hacen así. Pero también a mordidas. Y eso es
Exactamente.
justamente lo que nosotros, digo, porque ya nos documentamos todo ello, es lo que la gente no soporta. Tú estás diciendo
Exacto.
ahorita, en estas 4 o 5 razas que acabas de decir, son perritos que sí son muy ansiosos, adoran el exterior, o sea, no tienes idea cómo adora salir a caminar este cuate. Y se le medio baja la ansiedad porque medio, tienen tanta energía que no saben cómo sacarla. Y la única forma que tienen de expresarlo es con su mordida. Pero no es que te quieran morder, lo que pasa es que son tan ansiosos y tienen los colmillos tan filositos, ¿no? Porque
Claro.
no los usan para otra cosa más que para las croquetas y como tú dices que las croquetas se las pasan, ¿no? Muchas veces ni las muerden, los tienen nuevecitos, entonces te lastiman. Y eso causa que en muchos casos terminen abandonados,
Claro.
abandonados en el bosque, donde pobrecitos, o sea, si traen su propia naturaleza, pues, pero de alguna manera, pues son animales de casa, ¿no? O sea, me refiero de familia, ¿no? Digamos así. O sea, están indefensos. Entonces, los encuentras abandonados en el bosque, en las carreteras, en los basureros, cuando menos donados a alguna asociación, regalados a alguien que tú piensas que los pueden tener. Pero qué mala onda, ¿no? Porque pues no tienen la culpa ellos.
No, sí, exactamente. Y digo, lo que pasa es que, digo, gente, como les comento, digo, así como que no está preparada, ¿no? Muchas veces incluso yo les digo, es estar haciendo un presupuesto, digo, porque la verdad que no es nada más tener el animalito, que yo le doy de comer y todo, y nada más, ¿no? Digo, tener los cuidados necesarios, o sea, lo que es vacunas, y yo les comento, digo, acercarse básicamente a los médicos, a los médicos veterinarios, de estar orientándolos básicamente, ¿no? Digo, aquí es increíble, he encontrado personas, adultos mayores, con un pastor alemán, por ejemplo, o un Rottweiler, y en cualquier salidita, pum, o sea, los va a tirar, ¿no? O
Claro,
sea,
sí.
y es un, o sea, al ratito dice, no, si no, está precioso mi perro, ¿saben qué? Se los voy a regalar. Sí, ¿por qué vas a dar un problema, o sea, un problema, o una, perdón, una responsabilidad Y yo siempre le he pensado, ¿no? De un irresponsable.
Claro, por supuesto.
Se quieren deshacer de los perros, o sea, de las mascotas. Dicen, no sé, es que yo no tengo ni tiempo, pero ya pasan unos pocos meses, no aguantan y precisamente vienen con el abandono de animales.
Exactamente, exactamente. Y bueno, finalmente pues se venden y la producción sigue, ¿no? Porque digo, muchos son cruzas entre, oye, mira, yo tengo eso, yo tengo, ah, pues órale, ¿no? Pero muchos otros es el negocio justamente de los perros, ¿no? Es un gran negocio. Y bueno, pues ahora sí que mientras haya quien los compre, pues habrá quien los reproduzca.
Sí, no, y ahorita, digo, que habíamos comentado, ¿no? Desgraciadamente es un marketing tremendo ahorita con lo que son los perros y gatos. O sea, digo, la población se ha aumentado tremendamente. Y ciertamente, digo, hay mucha gente que ha aumentado, digo, también con responsabilidades, ¿no?
Claro.
Digo, no todos la gente, pero yo es lo que les comento. Hay gente que uno parece mentira, pero ve, ¿no? O sea, si está preparada o no para aceptar a una mascota.
Exacto.
Digo, se oye feo, pero todavía existe eso. Y digo, hay personas que quieren tener, digamos, más de 5 perros, 10 perros. O sea, y creen, es increíble lo que hemos visto personas, ¿no? Que creen que nada más llevándole a la casa, dándoles así como un hogar, y llega un momento que dices, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya tengo más de 10 perros, ¿no?
Claro. Sí,
y sufriendo porque, o sea, por precisamente tanto la economía, porque parece mentira, pero sí, sí es importante, ¿no? O sea, le digo así, casi como hacer un presupuesto de estar destinado precisamente ahorita a, digo, para mi mascota, ¿no?
Claro.
Digo, todo lo que es, todo lo que nos dan es increíble, ¿no? O sea, y yo como les digo, eso, o sea, tiene que ser recíproco.
Claro. Fíjate que... Sí, sí, claro. Fíjate que esto nos lleva a pensar entonces, ¿cuáles son las necesidades prioritarias de una mascota? Olvidémonos ya del mundo humano, ¿verdad?
Exactamente.
Olvidémonos, olvidémonos. Ay, no lo sé, vamos a olvidar. Perdón. No. Ay, voy a estudiar un poco. Olvidémonos, ahí está, olvidémonos un poco de los humanos. Y vamos a pasarnos al mundo animal. ¿Cuáles serían las necesidades prioritarias de una mascota? Esa es la primera pregunta.
Okay.
La segunda.
Sí, básicamente digo, bueno, la atención. Digo, hago yo una comparativa, digo, la verdad parece mentira, ¿no? Pero, y digo, y todo con su debido, ¿cómo se llama? Así como...
¿Distancia?
O sea, sí, o sea, en el sentido así casi como un bebé, ¿no? Humano. Cuando tenemos un bebé humano, ¿qué son? Vacunas, o sea, llevarlo al doctor, su alimentación, sus cuidados principalmente. Es lo mismo. O así que traspolado a lo que es una mascota, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, necesidades, yo sí, como dicen, hay necesidades que tienen que tener lo que es un espacio, o sea, un espacio, bueno, para, o sea, lo que es estar viviendo, pero digo, no hay así exactamente tantos metros por tantos, sino en el sentido de dependiendo de la misma raza y del tamaño del animal, ¿no? La medicina preventiva, que es súper importante, es lo más importante, y eso va incluido lo que son vacunas, las desparasitaciones, lo que son su aseo personal y su alimentación.
Ok.
O sea, ese es lo principal, ¿no?
Lo básico.
Lo que es su desarrollo, exactamente. Yo hago así que la comparación casi con un niño, un bebé humano, ¿no?
Claro.
Porque vienen siendo casi lo mismo, ¿no?
Claro, ¿no? Y además una mascota es indefensa, ¿no? Depende netamente de nosotros, 100% de nosotros, ¿no? Oye, y bueno, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, más o menos, ¿a cuánto asciende los primeros cuidados de un perrito? Porque ya lo regalamos, ya lo tenemos, está ahí, ¿verdad? Pero pues no se va a quedar así, porque tanto para la familia, quien lo tiene, el propietario, la propietaria, etcétera, como para él mismo, necesita de cuidados, ¿no? Entonces, más o menos, ¿como cuánto cálculo estimado de las vacunas hasta que tú dices, así como que lo das de alta para que pueda salir a la calle con confianza, que no se va a contagiar de una enfermedad que vaya a encontrar en el piso, o vamos, desconozco, ¿no? Pues al oler algo, no sé, o comer pastito, digamos, ¿no?
Exactamente.
¿A cuánto asciende el costo de esas vacunas, medicinas, etcétera? Okay. Más o menos, un aproximado, ¿eh?
Sí, exactamente, sí, porque varía mucho. Yo digo, si acercarse con su médico veterinario, digo, las vacunas, más que nada, digo, bueno, ahora sí quiere que las vacunas importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, se pueden empezar a vacunar a partir del mes y medio o 2 meses. O sea, lleva su primer vacuna. A eso también, digo, hay que agregarle, digo, al final más o menos un presupuesto, digo, porque varía mucho, tanto en la zona como, en la zona y región, básicamente, que puede estar lo que es el médico veterinario. Porque hay enfermedades que pueden ser más, o sea, que pueden estar presentes, o sea, determinado tipo de virus. Hay zonas, por ejemplo, donde, por decir algo, un parvovirus puede estar más presente que un moquillo. Okay. O un moquillo en otro tipo de coronavirus, o sea, dependiendo básicamente de la zona. Pero finalmente, digo, hay vacunas, y ahorita unas vacunas que tienen varios anticuerpos básicamente contra esas enfermedades. Ahora, en lo personal, yo, por ejemplo, yo aplico 3 refuerzos, tanto de parvovirus como de moquillo, como de parainfluenza, y dependiendo, ¿no? Y terminando con rabia. Hay otra vacuna, que es la bordetela, que puede ocasionar lo que es un problema de tipo respiratorio, principalmente. Y eso depende mucho de la zona. Pues estamos hablando, un presupuesto, digo, puede variar, o sea, principalmente con su calendario de vacunación. Estamos hablando como unos de 2,000 pesos, por decir algo, a 3,000, ¿no? Hay médicos veterinarios que incluso pueden poner hasta 5, 6 refuerzos, ¿no?
Ok.
Cada quien, ahora sí que, y dependiendo principalmente de la, vuelvo a insistir, así como de la zona, ¿no? Ahora, yo normalmente, así como que les digo, ya les doy permiso de estar saliendo, estar conviviendo hacia la calle. Y estamos hablando después de 3 refuerzos, tanto de parvo y de moquillo, que, por ejemplo, en esta zona es lo más propenso, principalmente.
Estamos hablando de la zona Naucalpan, Satélite.
Naucalpan, exactamente. O sea, sí, o sea, y digo, hay personas, por ejemplo, en Ecatepec o en Nezahualcóyotl, que pueden estar aplicando hasta 4, hasta 5 o 6 refuerzos, ¿no?
Wow, qué interesante.
Fíjate
que algo había yo escuchado también sobre las enfermedades. Digo, aquí en cuestión de mercadotecnia, se hacen muchos estudios comparativos, se hacen muchas encuestas, se llevan muchas estadísticas, hay mucha información, muchos datos, pues, que la interpretación te determinan ciertos patrones, segmentos, etcétera. Son cuestiones de mercadotecnia. Y en alguna lectura que hice hace tiempo, encontraba que para seres humanos no siempre se enferman, o no siempre nos enfermamos de lo mismo, porque hay enfermedades que son propias de ciertas regiones. Es decir, en la costa te enfermas de una cosa. La altitud que tenemos nosotros, te enfermas de otra. Pero si estás cerca del bosque, es otro tipo de enfermedades. Entonces es lo mismo con los animalitos. O sea, dependiendo de la zona, es el tipo de enfermedad. Y como tú dices, los refuerzos y las vacunas, pues, que requieren para fortalecerlos, ¿no?
Exactamente. Ahora, una de las cosas, digo, muy importantes, incluso, digo, así que empezar, ¿no? Ahorita, y ha tomado desgraciadamente, bueno, siempre ha sido muy importante, y como que mucha gente lo ha dejado así como por segundo plano, ¿no? Lo que es la desparasitación.
Es una cosa
tremenda, es lo ahora sí que casi lo principal. Normalmente hay veces, digo, que incluso se pueden desparasitar los 15 días, dependiendo. Yo normalmente casi lo hago, puede ser 3 semanas a 1 mes. Y nosotros lo que hacemos ahí en la clínica, digo, previamente un estudio básicamente de cómo usar, por sí, para detectar parásitos, ¿no? las enfermedades parasitarias es una cosa tremenda, de veras, que mucha gente así como que lo deja como a la deriva, ¿no? Uh-huh. Y sabiendo que es importante, o sea, hay muchísimas enfermedades ocasionadas precisamente por parásitos y que son transmisibles, o sea, lo que es al humano.
Ah, caray. Por eso es que.
Exactamente.
Por eso es que se pide que cuando tú, ya sea tú como humano, te desparasites a tus mascotas. Pero también es recíproco. Es decir, si desparasitas a tus mascotas, también desparasítate tú.
Exactamente. Sí, muchas veces digo, hay muchos parásitos, digo, que pueden ocasionar lo que se llama enfermedades zoonóticas, o sea, transmisibles, tanto, o sea, de los animales, de las mascotas, hasta el humano.
Wow. Híjole, bueno, o sea, precisamente por este tipo de cuestiones, pues, que están saliendo en esta plática tan interesante, es que tenía el interés de hacer este programa, porque no es solamente regalar, queridos marketers, o sea, por favor, hagamos conciencia. No es regalar una mascota por regalarla, o sea, de verdad, son preciosos. O sea, los cachorros, todo, como tú dices, Eduardo, todos los cachorros son muy bonitos. Sí. Parecen peluchitos. Pero crecen y tienen necesidades. Y a medida que crecen las necesidades, pues también crece el costo, ¿no? Porque pues tampoco lo vas a traer así muy mal. Pues no. Pero estas cuestiones de las vacunas y esto que nos dice Eduardo de la desparasitación.
Exactamente. Híjole. Digo, tenemos personas, y es común, ¿no? Yo creo que la mayoría van a decir, ¿no? O sea, yo tengo un animalito y me encanta que me puede estar dando, lamiéndome la cara, lamiéndome las manos, y nosotros enseguida ahí así que nos agarramos, la uñita y demás, ¿no? Pero no saben cuántas veces se lamen lo que es el anito, se lamen las patas, y están en el piso, y lo que pueden estar, ingiriendo los parásitos o las bacterias que pueden transmitir al humano.
Hoy la telemedicina ha tomado un gran auge. Los celulares inteligentes se han convertido en herramientas que colaboran con nuestra salud. La conectividad es cada vez de mayor velocidad y cobertura. Mi Doc Online es la solución en una sola app para que tengas una consulta con tu médico. Que él te diagnostique, te dé una receta e incluso en dónde puedas comprar tus medicamentos y pagar la consulta. Todo en línea y en tiempo real. Mi Doc Online, la aplicación disponible para tu tableta o celular y que te ayudará a mantener tu salud y la de los tuyos. Mi Doc Online.
Vemos la tele, fíjate bien, vemos la tele y estamos viendo a un niño, una niña comiéndose un heladazo, así en el barquillo está el helado. Y el perro al lado, un perro precioso, grandote, un labrador, imagínate el que tú quieras, grandote. Y le da un lametazo al helado y terminan los dos conviviendo. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la escena? Y la pregunta es, ¿comenzamos a humanizar la relación mascota-humano? ¿Y qué tan bueno o qué tan malo es eso? Porque para mí un helado puede representar un placer, a lo mejor un antojo que se cumple, ¿no? Que me doy el antojo, me satisfago esa necesidad. Pero para los perros y el convivir ambos, lamer ambos, porque eso es lo que está haciendo, ¿no? El mismo helado. Eso nos lleva a una parte de humanización, pero también rompe algunas cuestiones, inclusive de sanidad, de higiene, ¿no?
Y de peligro, exactamente.
Platícanos, por favor, porque eso está muy interesante.
Sí. Sí, que desgraciadamente, hay un tiempo, así que en tiempos recientes, ¿no? O sea, queriendo precisamente humanizar a los perros. Y no, yo soy de la idea, eso es. Yo no lo logro comprender, ¿no? O sea, ellos no dejan de ser unas mascotas. O sea, no hay una comparativa, ¿no? Como ser, es que es mi hijo, ¿no? La verdad que no tiene que haber ninguna comparativa. Y desgraciadamente Digo, han aumentado también mucho las enfermedades, o sea, puede conllevar enfermedades precisamente y que pueden ser enfermedades peligrosas, ¿no? Yo hago otra, ahora sí que insisto, ¿no? Hace un rato le comentaba, ¿no? De los mismos parásitos, ¿no? Yo nada les digo, vamos a ponernos a pensar cuántas veces al día se lamen lo que puede ser el ano, las patitas, y están en la calle. Simplemente, o todas las bacterias o parásitos que puedan estar ingiriendo, y eso estar lamiendo, conviviendo con los niños o con un humano, ¿no? O sea, compartiéndose los alimentos, además de que no llevan, o sea, ahora sí que no es el poder nutricional. Es increíble verte un ejemplo, ¿no? Digo, y yo creo que se van a decir, ay, tiene razón. Es increíble los días lunes, cuando inician la semana, básicamente, con que llegan muchos perros a consulta. ¿Por qué? Por problemas digestivos. ¿Y por qué creen? Porque el fin de semana, las reuniones, y es cuando empezamos, o sea, que llegan las visitas, o nosotros mismos, que se hace el asado, que si se hace una comidita, y le dan cosas que no, ahora sí que no están acostumbrados,
O lo que se
y
cae.
exactamente, lunes y martes, con problemas de diarreas, de vómitos, y digo, peligrosamente también que puede ocasionar lo que es una pancreatitis, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues es que, pues sí, me ganó o le di esto, pues pobrecito, para que, como un premio. Y desgraciadamente, pues vienen, o sea, ahora sí que hay problemas a nivel, o sea, con el animal, con la mascota, y en nosotros, ¿no? Ahora sí que nosotros somos los que le provocamos ese tipo de problemas.
Qué barbaridad, ¿no? Es que sí, claro. Fíjate, yo no me imaginaba eso lunes y martes,
Sí, es increíble cómo se acrecentan las consultas precisamente por problemas digestivos el inicio de semana.
Qué barbaridad. Oye, bueno, ok, y esto nos lleva a otra pregunta. En general, para los animales, en general, estoy hablando los que decía al principio, pollito, gatito, conejo, perro, no sé si, cuyos,
Uy, sí.
etcétera. ¿Qué no les debemos dar?
Este programa fue presentado por Intelligo.
Toda la información y toda la estrategia.
Yo, bueno, por ejemplo, en caso de perros, por decir algo, ¿no? Ahorita, algo y se ha hecho medio precisamente, no un mito, sino o sea, una realidad, ¿no? El chocolate. El chocolate puede producir precisamente una enzima, pues un proceso bioquímico, una enzima que puede ser, yo les digo que como veneno, o sea, los puede intoxicar básicamente y ocasionar un daño renal, o sea, a nivel de los riñones, bastante severo. Ahora, pero el chocolate, como mientras, bueno, ahora sí que más puro, creo que es el cacao, eso es lo que puede ocasionar una intoxicación y puede haber muerte, o sea, de perros. Esto conlleva, digo, a mientras más puro es el chocolate, o sea, que, bueno, que tenga cacao más puro, ese es muy peligroso. Por ejemplo, que puede ocasionar, perdón, exactamente una reacción, o sea, es un proceso, digo, es un rollo, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, puede ocasionar lo que es un daño a nivel renal. Es como ciertos medicamentos, también hay muchos medicamentos que no se deben de ingerir lo que son ni perros ni gatos.
Por eso
En
dicen que
este
son
caso,
para uso veterinario.
exactamente. La otra es de que, digo, volvemos, puede estar alterándose el sistema inmune precisamente ocasionando reacciones. Ahorita, digo, mucha gente me dice, oye, es que le puedo dar, mi perro come, digo, puede estar comiendo un alimento de buena calidad y sin ningún problema, defecando bien, las heces, saludable, el pelo bonito y demás. Y me dicen, oye, es que le puedo dar zanahoria, chayote, calabaza, brócoli, muy de moda, ¿no? Yo le digo, de poder se puede, pero ¿para qué? No lo requieren. Si sí, el alimento procesado y el alimento que está comiendo está perfecto, defecando muy bien, con una vida saludable, ¿para qué le metemos otra cosa? Entonces, digo, ¿para qué? Pueden empezar con vómitos, o sea, es una, podemos decir, una sobrealimentación, ¿no? Es muy común, por ejemplo, dicen chayote, bueno, déselo, no hay ningún problema. La lechuga, le encanta la lechuga, pues désela, no hay ningún problema. Pero hay ciertos alimentos, incluso muchas, muchas plantas pueden ser tóxicas. Oh. Tener mucho cuidado. Uh-huh. Y eso, así que conlleva precisamente a lo que son alimentos o lo que están comiendo, ¿no? Uh-huh. Lo mejor, digo, si no está alterándose su sistema digestivo con el alimento que están dando, adelante, no hay ningún problema. ¿Para qué le buscamos un problema?
Claro, claro, claro. Pues qué interesante. Desgraciadamente, mi querido Eduardo, híjole, este tema nos da para platicar un montón de programas. Pero claro, sí, estamos llegando al final. Estamos llegando al final de este Marketing X, desgraciadamente. ¿En dónde te localizan? ¿Dónde está tu clínica? ¿Cuál es el teléfono?
Yo me encuentro localizado en la dirección, es Avenida Paseo de la Alteña, 169, local 5. Uh-huh. Estoy sobre la avenida, o sea, a López Mateos, en Naucalpan, precisamente. Es un serie de localitos que se llama Centro Comercial La Alteña. El teléfono de ahí de la clínica es el 55 53 93 83 24, y horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Ok, y también hacen, además de, bueno, como clínica, también hacen operaciones, hacen castraciones.
Sí, la cuestión clínica, precisamente, o sea, en perros y gatos, tengo cirugías, lógico, vacunas, análisis clínicos, o sea, pruebas de laboratorio, principalmente. Bueno, así que las tenemos también. Uh-huh. Y lo típico, digo, la consulta y venta de alimentos, pero de prescripción.
Pues Eduardo a quienes se acerquen, quienes vayan a su clínica y digan, te escuché en Marketing X, Eduardo les va a tener una sorpresa en su clínica, ¿cierto?
Así es. Digo, que mencionen a nada más, o sea, precisamente escuchando en esta plática que tenemos, con gusto yo digo, de cualquier cuestión, duda, de veras, no duden en contactarme, y yo con todo gusto, la verdad, o sea, responderé así que de la mejor manera, contestar todas sus dudas que pudieran tener acerca de las mascotas.
Excelente, excelente. Muchas gracias. Por último, queridos marketers, yo les agradeceré mucho su opinión acerca de este programa en las redes sociales de Fusión, en Facebook y en X. Nos encuentran como Fusión Radio MX7, y en Instagram y LinkedIn nos encuentran como Fusión Radio MX. Nos interesa mucho saber su opinión, que sugieran temas. Esta plática que hemos tenido con el doctor Eduardo Casas ha sido sumamente interesante. Estoy seguro que hay muchas cosas que a lo mejor no habías pensado. Y yo espero, mi querido Eduardo, que este programa sirva para hacer conciencia y no, preferiblemente se regalen otras cosas, pero si se regala una mascota, saber que se está regalando porque llega a una casa, a un hogar, con unos propietarios tutores, dices, ¿verdad?
Claro,
¿eh? Sí. Que se van a hacer cargo y que lo van a tener bien hasta el tiempo que dure.
Este segmento musical es patrocinado por Intelligo.
Información y estrategia. Intelligo.
Y bueno, a petición de nuestro invitado, tenemos con Journey, Don't Stop Believing. Pues Eduardo, muchísimas gracias, mucho gusto de verdad por haber estado aquí, un honor tenerte aquí en Marketing X.
Al contrario, muchísimas gracias, le agradezco la invitación, y digo, yo estoy abierto a cualquier tipo de invitación o cualquier tipo de cuestión que pueda quedar así como duda o demás, y estoy con todo gusto de poder compartir esta charla.
Excelente. Muchas gracias. Entonces, mis queridos marketers, gracias por haber estado en este programa y nos escuchamos la siguiente semana. Que sean felices.
Buen día.
Y te esperamos en un nuevo capítulo todos los martes a las 20 horas.
Y los domingos a las 15 horas.
Marketing es.
Marketing para los no marketeros.